El día de hoy invité a una imparable fuera de serie. Su nombre es Ana Pau Llerenas. Ella es fundadora de la marca de joyería Anstone, con la cual empezó vendiendo en bazares y hoy tiene 4 sucursales en diferentes partes de la República Mexicana. Algo que me encanta de Ana Pau es que comparte su camino en las redes sociales, en donde en TikTok e Instagram junta más de 135 mil personas que siguen su camino. Ella aquí comparte cómo empezó, sus tropiezos, también está compartiendo actualmente su meta de llegar a $1,000,000 en ventas. Además de la joyería, ella es emprendedora digital y además tiene también su podcast que se llama Piensa como Empresaria. Una plática súper inspiradora para quienes se quieren aventar a emprender o a quienes ya estamos emprendiendo y creemos que solo con el dinero o contactos podemos hacerla en la vida. Pau nos trae muchos consejos y mucha sabiduría, así que quédate aquí para escuchar a esta gran imparable. Bienvenida, mi Ana Pau, a esta gran comunidad.
Bienvenidas, imparables, a este nuevo episodio. El día de hoy tengo una invitada súper especial. Bienvenida, Ana Pau.
Muchas gracias, Ale, por la invitación a tu podcast.
Gracias a ti por estar aquí. Me platicabas que venías como, con el día a día del negocio. ¿Cómo estás? ¿Cómo vienes?
Sí, pues, bueno, vengo un poco ajetreada porque siempre suceden cosas en el negocio. Pues me ha pasado varias veces que tengo que cerrar tiendas y ahora tengo un problema ahí medio fuerte, en las manos. Y pues ando, confiando que se va a solucionar, pero todavía no tengo ninguna solución.
Y de hecho, van a entrar a esos temas porque creo que la gran particularidad de Ana Pau, que a lo mejor la han visto, la conocen, es que tú has como llevado tu historia con tu negocio de manera pública. O sea, creo que algo que te ha caracterizado mucho es que tú eres muy abierta con tu proceso, la pueden seguir en todas las redes sociales, hace contenido bien padre. Y entonces, justo quiero llegar a ese punto de tus retos, todo lo que te has tenido que afrontar, no lo escondes, sino que está allá afuera. Entonces, sí. Antes de pasarnos ahí, quiero platicar de tus inicios. Porque he visto videos donde tú dices, bueno, empecé con una inversión muy pequeña y me acuerdo perfecto que subiste como una cajita de plástico cuando tenías tu poca mercancía. ¿Cómo pasas de eso a lo que tienes el día de hoy, que tienes, creo que más de 20 colaboradoras, correcto?
Ajá, sí, tengo como 19.
19 y varias sucursales. Entonces, quiero que me platiques cómo, además de cómo empezó, cómo pasas de una mentalidad de ser solamente tú, una emprendedora, a lo mejor autoempleada, a pasar a ser una dueña de negocio.
Sí, bueno, mira, la verdad es que yo siempre he tenido bien claro mi libertad ante todo. Como yo en verdad empecé a trabajar por pagarme viajes, ¿sabes? Por irme en viaje, o sea, claro. Yo por mi libertad, yo nunca he sido alguien que le gustan mucho los horarios, que le gustan mucho los jefes. Como que yo en la escuela me peleaba mucho con el sistema de la escuela porque no me dejaban ser libre, ¿no? Y entonces yo cuando empecé a emprender, pues eso fue lo que más me gustó, ¿sabes? Que yo, si bien, sí, o sea, cuando empiezas a emprender, tienes muchísimo trabajo y ya trabajas, pues, sí, todo el día, pero también es que tú lo eliges, ¿sabes? Como tú eliges que yo voy a trabajar, ok, hoy 15 horas. Yo lo elegí, ¿sabes? Como nadie me lo puso. Y, bueno, como empecé, sí, fue como chiquito. La verdad, nunca me imaginé lo que iba a lograr porque empecé cuando tenía 18 años. Entonces yo era como, ay, esto es un hobby más, ¿no?
¿Ahorita cuántos tienes?
Ahorita tengo 23.
23.
Sí. Ya pasaron 5 años.
Por si estaban sacando las cuentas como yo.
Bueno, ya casi 24. Y empecé, pues sí, como haciendo cositas en mi casa, pero la verdad siempre le pedí ayuda como a mi hermana, ¿no? Y a mi mamá y a mi novio. Y entonces como que ahí empecé a delegar con mi familia. Luego me decían de que ya nos vas a pagar. Y yo, no, todavía no, ahorita, luego. Y pues ya después, como la verdad, algo que me ayuda mucho es como siempre estar aprendiendo. Escuchar muchos podcasts, leer libros y rodearme de gente que también tiene como esa misma mentalidad de negocios. Entonces, como que siempre me rodeé de, siempre tuve la idea de crecer un negocio a otro nivel. No como quedarme en una sucursal o quedarme pequeño, ¿sabes? Siempre fue como, quiero hacerlo grande y si lo voy a hacer grande, necesito un equipo que me ayude a hacerlo. Porque mi mamá y mi hermana y mi novio no van a estar siempre todo el día para ayudarme, ¿no? Tienen sus cosas que hacer. Entonces, bueno, pues esa mentalidad fue la que pues me llevó a abrir una sucursal, otra, y ahorita ya tener pues 4 en diferentes estados de México, no solo aquí en Guadalajara.
Oye, algo que se me hace padrísimo es que como que veo que muchas mujeres se pueden ver reflejadas porque cuántas de nosotras no vendimos cosas, como tú dices, en un inicio para pagarme mis viajes, mis cosas. Se me vino a la mente una compañera que tuve en el Costa, que si por cierto, María, me estás viendo, ella tenía un negocio de que en los recreos ella vendía papitas, así como las de CNA preparadas, y ella le decían maripapas. Y ella las vendía y luego se mudó a París. O sea, como que ella, ese negocio, o sea, yo me imagino, imagínate que Maripapas lo hubiera seguido, a lo mejor hubiera sido el emporio de las papas, ¿no? Pero cómo negocios que empiezan siendo una curiosidad, algo para ti, terminan forjando como tu camino. Entonces,
sí,
me llama mucho la curiosidad, ¿en qué momento decidiste ya es momento de poner la primera? Porque digo, sé que 4 es un reto, pero a lo mejor la primera era el cómo le hago, cómo se come, cómo sabe esto.
Ajá. Pues mira, la verdad es que yo siempre había tenido la idea y el sueño de abrir una tienda. O sea, como no sé, siempre había visto también a mi competencia y así, de repente abrían una tienda y yo como, ay, qué padre, yo quiero eso, ¿no? Pero justo empezó pandemia. Entonces, bueno, en pandemia obviamente no era buen momento para abrirla, ¿no? En pandemia fue cuando empecé a crecer mucho en línea. Y luego, como cuando ya se estaba como acabando pandemia más o menos, vi un local que podía también ser oficina, porque también necesitaba una oficina, porque yo trabajaba en mi casa. Ahí con mi mamá me mataba, o sea, era como todo su comedor estaba ocupado por mi joyería, literal. Y entonces necesitaba una oficina que también tuviera, pues, local, ¿no? Uh-huh. Y encontré uno, pero la verdad, ese primero que lo encontré, por ejemplo, lo encontré como en octubre, haz de cuenta, ¿no? Y no me animé, la verdad. O sea, de verdad me detuvo. Y yo no me considero que sea una persona que me detiene mucho el miedo, pero en ese caso, como que sí. Hice los números, bueno, mi papá me ayudó y fue como, no, pues mejor enfócate en línea y vemos después, ¿no? Y entonces en lugar de abrir un local, abrí una oficinita pues más pequeña, que no me rentara tanto. Si el local me rentaba 16 mil, la oficina me costaba 7, o sea, la mitad, ¿sabes? Entonces yo dije, bueno, una oficina, me enfoco en línea, no sé qué. Después las ventas en línea empezaron a bajar y yo dije, pues yo creo que ahora sí ya es momento de abrir la tienda, ¿no? Y la verdad es que vi un local en internet, me fui a verlo el mismo día y fue, o sea, así soy yo de impulsiva, ¿ok? O sea, tipo, lo vi un lunes y el jueves ya estábamos firmando contrato y iba a abrir el siguiente sábado. O sea,
3 días.
O sea, no, una semana, 3 días, ajá. Y yo, tipo, tampoco tenía mucho dinero. Entonces fue como, pues, puse a mi novio y yo a pintar paredes, mi mamá también ayudó. Los muebles se los pedí a un tío que tenía ahí arrumbados unos muebles y los pinté, o sea, así y todo en una semana. Porque es lo que yo siempre digo también en mis redes sociales, que me critican mucho porque me dicen como, es que seguro tú, tu papi te puso el negocio, tu novio te da el dinero, ¿sabes? Y yo, si vieras cómo estaba pintando las paredes de mi primer local porque no tenía dinero para pagarle a alguien que las pintara, ¿sabes? Si me gasté 15 mil pesos en abrir esa tienda, fue mucho, ¿sabes? O sea, fue algo súper económico. Y es algo que yo por eso les digo, como, sí puedes hacerlo también, ¿no? No voy a decir que es fácil emprender, pero tampoco es imposible.
Y yo rescato ahí varias cosas, o sea, otra vez mencionando que Ana Paula es muy pública y claro que la gente va a opinar. Y sí es muy sencillo en decir, y no sé cómo lo experimentas tú, pero creo que sobre todo a las mujeres es como, tienes un carro lindo, una bolsa linda, que a lo mejor tú te lo pagaste con tu tiempo, con tu esfuerzo, con todo esto, y es muy fácil, se lo dio el novio. ¿Qué tal que no tuvieras novio? Se lo dio el papá. Entonces,
¿cómo está nadie?
Sí, alguien más, porque tú no fuiste capaz, ¿no? Uh-huh. Creo que de repente también proyectamos aquellas cosas que a lo mejor no las hemos visto posibles para nosotros. Uh-huh. Es muy fácil decir, a lo mejor a ella se la regalaron cuando yo no he sido capaz a lo mejor de tomar las acciones necesarias. Yo también creo que evidentemente emprender no es un paseo por el parque, pero es factible para todas y para todos, ¿no?
Sí, yo siempre digo, el que quiere puede, o sea, como solo hay que, o sea, pues hay que echarle ganas todos los días, hay que buscar miles de maneras y muchas veces no te va a salir, o sea, como lo que les contaba al principio, ahorita tengo un problema que me lleva de repente a pensar como, ya, mejor que me mantengan,
mejor quiero otra vida,
ya mejor ya no quiero esto, pero, o sea, al final eso es emprender y es un camino bien padre, porque no solo es el dinero que obtienes, sino también a las personas a las que, o sea, como a las que involucras en tu proyecto y lo que creces personalmente, o sea,
totalmente.
Emprender es un bootcamp de emprendimiento, de crecimiento personal, perdón. O sea, es así, de verdad, no hay otra cosa que te vaya a hacer crecer más que ser líder, que tener un equipo, que arriesgarte. O sea, que de verdad, yo cuando abrí la primera isla, porque lo que te platicaba era una tienda que tenía.
Uh-huh.
Pero la primera isla fue algo totalmente diferente porque requería una inversión mucho más cara. Ahí sí no era de, pues me ahorro. Ahí no me podía ahorrar porque era...
No va a hacerlo.
Era rentas, o sea, las plazas rentan alrededor de... En ese entonces me rentaba 60 mil pesos masiva al mes. Y es una islita así de 6 metros cuadrados. Eso rentan en las plazas. Entonces era tipo rentas por adelantado, era mandar a hacer toda la estructura, porque lo que te rentan es un piso.
¿Sí? Exacto, pues los azulejos.
Sí.
Los 4 azulejos están aquí en este local.
Ajá, sí. Y tú construye lo que quieras arriba de él, ¿no? Entonces sí fue una gran inversión. Entonces yo entré a esa tienda con deuda de menos no sé cuántos miles con mi tía, con mi abuelo, con mi primo, con el proveedor, con la tarjeta de crédito. Y el como tomar ese riesgo, como me enseñó cómo sí soy capaz de tomar riesgos más grandes y de que sí salen bien al final, ¿no? O sea, como de que detrás de eso, porque después de esa sucursal fue cuando vino todo lo demás. O sea, si yo no me hubiera aventado a eso, porque sí fue aventar, o sea, literal, me aventé así, cañón. Si no me hubiera aventado a eso, quién sabe, o sea, como quién sabe qué estaría haciendo ahorita.
Sí, y es como, bueno, es como un efecto mariposa, ¿no? Creo que una acción te lleva a la otra. Si ahorita me animé a abrir la sucursal, o si no me hubiera animado a abrir la sucursal, a lo mejor esto otro no se hubiera desenvuelto, no hubiera visto esto capaz. Pero también creo que, por ejemplo, no sé tú qué opinas, porque también se habla mucho, por ejemplo, en redes sociales del tema del privilegio, ¿no? De repente es mucho de, sí, porque tú eres privilegiada, y sí, porque yo reconozco que tal vez en la carrera de la vida, de hecho hay videos de eso, tal vez no empezamos desde lugares diferentes, ¿no? O sea, es decir, tal vez yo no empiezo desde un lugar en el que a lo mejor si yo no me tuve que preocupar por mi comida, mi alimento, mi techo, empiezo desde un lugar diferente. No significa que no podamos terminar la carrera, pero la realidad es que creo que hay dos distinciones. Sí reconocer que empezamos tal vez diferente, pero también de repente es muy sencillo quedarte en el victimismo y decir, yo por eso soy así, yo por eso no lo conquisté, no lo logré. Entonces, ¿cómo ha sido, o sea, hablando como ese tema del privilegio, pero también de los retos, me encantaría que compartieras, porque también, ojo, Ana Paola está en un reto y me encanta que al principio ya dijiste, estoy en mi meta para rebasar el millón de dólares en ventas. Entonces, ella lo comparte, digo, no sé la cantidad, a lo mejor, de comentarios, de cosas que te han de decir, el nivel chido, pero también el nivel, pues, no tan bueno. Entonces,
sí, de las dos.
¿Qué retos has pasado? Y sobre todo me encantaría saber cómo lo sobrellevaste. O sea, sé que has cerrado sucursales, sé que también, creo que por ahí vi que te demandaron.
Sí, es lo mismo.
Sí, de todo eso. ¿Cuál han sido tus principales retos y qué crees que ha sido lo que te ha llevado a conquistarlos, a pasarlos?
Pues, bueno, más que nada perseverancia. La verdad es que no hay algo como de, ay, pues, no sé, me asesore. O sea, literal es como tiempo y confiar en ti y en el proceso. O sea, uno de los retos más grandes, hace año y medio, una de mis sucursales fuertes, literal, me hicieron cerrarla. Las plazas son un rollo. Entonces, o sea, sí, o sea, ¿para qué les platico? Pero está cañón, o sea, todas son como un monopolio enorme y es como, no tienes ni poquito poder de negociación tú en la plaza, porque es como, bueno, si tú te vas, consigo otra mañana, ¿sabes?
Claro.
Y muchas plazas, las buenas, tienen lista de espera. Entonces, no les importa que un cliente se vaya porque hay otro esperando, ¿no? Entonces, bueno, estaba yo afuera de H&M y entonces H&M dijo, pues yo ya no quiero a nadie enfrente de mí, entonces, pues todas las islas que están ahí enfrente se van, ¿no? Y esa era mi isla, pues, fuerte en ese entonces. Y entonces, ese grupo también tenía otra plaza en la que yo también estaba y también me cerraron esa. O sea, cerré esa en diciembre y luego después la otra en enero.
Y en los meses como súper fuertes, ¿no?
Ajá, sí. O sea, diciembre pues me dieron, o sea, en esa de galerías, tipo, yo estaba un 25 de noviembre a gusto en mi cama y me dice el del contrato de que, oye, no te van a renovar el contrato, te tienes que salir para el primero de diciembre, 6 días. Y yo, estás bromeando, ¿verdad? Pero así te pueden, o sea, así te sacan de rápido, ¿no? Y entonces, pues la verdad que sí, fue difícil, pero lo que sí me doy cuenta es que si no hubiera pasado eso, yo no sería como la empresaria que soy hoy, que soy una empresaria más estructurada, porque cuando yo empecé con ese proyecto, como te digo, me lancé así sin saber nada, ay, me lancé de que yo no sabía ni nada de empleados, nada de impuestos, nada de legal, nada de estructura, nada. Yo fue como, sí, muchas ventas, yay, ¿sabes? O sea, y eso es algo que también veo muchas emprendedoras. O sea,
solo los números, no los centavitos, pero todo lo que conlleva eso.
Ajá, sí, sí, sí. Entonces, como a partir de ahí dije, sí necesito estructura, sí necesito tener bien los contratos con mis empleadas, sí necesito tener bien los impuestos, necesito tener bien los contratos con las plazas, necesito tener bien claro eso. Y también me ayudó como, yo creo que cada reto que nos pasa nos ayuda a fortalecer más nuestra confianza en nosotros mismos, porque te da evidencia de que sí pudiste, ¿sabes? Entonces, ahorita que estoy pasando otra vez por un reto similar, ya no estoy como esa vez, o sea, yo no pude haber venido aquí porque me estaba muriendo de depresión en mi casa, ¿sabes? De que, ¿qué voy a hacer? Mi negocio se va a morir. Y ahorita, no, o sea, ahorita estoy como, obvio, sí tengo, pues, mi estrés, pero ya tengo la evidencia de que pude una vez superarlo y que voy a volverlo a hacer, ¿sabes? De que, entonces, lo que nos hace más confiados es tener estos retos, que nos equivoquemos, que aprendamos y que salgamos de ahí. Y es como, ok, pues voy a poder con todo, ¿sabes? O sea, no es, ojalá no me pase nada malo, ojalá todo vaya bien, ojalá no fracase. No, es como, si algo sale mal, sé, confío en que voy a poderlo hacer porque ya lo hice varias veces antes, ¿no?
Y justo también en el taller que tuvimos el síndrome del impostor decíamos, hay que coleccionar esas evidencias, haz tu carpeta imparable, tu carpeta chingona, donde vengan todos esos recuerdos. Digo, pueden ser mentales, pero esas evidencias de que lo pudiste hacer. Porque creo que son como escalones del Mario Bros. O del jueguito, ¿no? O sea, como que ya pasaste el 1, el Candy Crush que tiene como 1,000,000,000 de niveles. Son estos escalones que ya pude el pasado, voy a poder este. ¿Y cuál crees que, por ejemplo, ha sido tu punto de inflexión en cuestiones de tu mentalidad? Porque yo sí creo que no es la misma mentalidad que necesitas o la misma forma de percibir el mundo de cuando eres tú sola en tu casa a cuando ya tienes la visión de hacerlo más grande. Sé que dijiste que tú siempre la tuviste, pero ¿qué cosas en tu mente tuvieron que cambiar o incluso a nivel personal para poder ejecutarlo? Porque pues no es lo mismo otra vez. Yo justo también le preguntaba eso a Marisa Lazo cuando la tuvimos, que le decía, ¿en qué momento fue que decidiste no necesariamente ser la mejor repostera, sino de las mejores empresarias? Porque un mindset diferente es, quiero quedarme aquí en mi cocina a perfeccionar y yo soy como la top, o mis pasteles son ricos, son buenos y todo lo que hago, pero además soy una empresaria que genera empleos, empresas, lo expande. Entonces, ¿cómo fue en tu caso, por ejemplo?
Creo que justo fue que encontré un propósito más que solo ocuparme en mi día a día, ¿sabes? O como solo entretenerme, o sea, o ganar poquito dinero. O sea, fue un propósito en el que me di cuenta, o sea, cuando empecé a emprender, mucha gente me empezaba a decir como, oye, ¿cómo lo hiciste con esto? ¿Cómo lo hiciste con las redes sociales? ¿Cómo lo hiciste con las influencers? Por eso ahora ya doy cursos y podcast y todo, y redes sociales, porque justo como me di cuenta, y eso también lo hablo mucho yo siempre, como el impacto que tus sueños tienen en el mundo, ¿no? Entonces, como el quedarte callada también tiene un impacto en el mundo. O sea, ajá, un costo que las personas a tu alrededor están pagando por no conocer y porque no les inspires a ellos también a lograrlo, ¿no? Entonces, a mí, muchas personas en redes sociales, hombres y mujeres, no importa, ambos me inspiraron a darme cuenta que sí podía hacer algo más grande, ¿sabes? O sea, mi familia no es como que nunca no ha tenido dinero, pero no hemos sido nunca millonarias, pues, ¿sabes? O sea, como ha habido ese tope de financiero. Y yo en mi mente siempre tuve como, ah, pues yo puedo ganar esto máximo, ¿no? Y entonces después en redes sociales, eso es lo padre de redes sociales, o sea, si te rodeas, bueno, si sigues a las personas correctas, ¿verdad?
Realmente.
Como puedes darte cuenta de que, si esa persona, que también es un humano común y corriente como yo, está ganando tanto, está generando tanto, esa persona me está inspirando a esto, entonces sé que puedo más, ¿sabes? Sé que puedo con más, sé que es la vida que él tiene, la que yo también quiero, pero no desde un lugar de, ay, ¿por qué no tengo eso? Yo no estoy haciendo lo suficiente, no, sino como, ahí voy hacia allá, ¿sabes? Como ese camino también yo lo quiero, o sea, como, qué padre, me inspira. Y entonces eso fue lo que dije, ok, vamos a hacer esto en grande, pero también sé que el yo hacerlo en grande y el yo arriesgarme genera este impacto a mi alrededor de mi mamá que me decía que estaba loca y después ahora me dice como, qué padre lo que has hecho. O sea, como muchas mujeres antes, como que no se atrevieron a hacer sus sueños, como alguien joven demostrándoles de que mira, sí se puede. Mira, o sea, aunque te dijeron que las mujeres no podemos, aunque te nos dijeron mil veces que las mujeres no somos buenas para los negocios, que no somos buenas para los números, que es algo que nos dicen mucho.
Sí.
Como sí, o sea, como sí somos, ¿sabes? Sí se puede. Y no sé, eso es lo que me motiva un montón a hacer más cosas en grande, ¿sabes? No necesariamente como el crecimiento como tal.
Sí, totalmente. Yo creo que, y justo vi un TikTok, creo que fue ayer que lo subiste o antier, que decía que cuando tú te permites brillar, le das permiso a las otras personas. Y yo también lo creo, también lo hemos dicho aquí en el podcast, que tu brillo y tu luz, más que opacar a alguien, genuinamente le das el permiso de decir, yo también puedo, ¿no? Y tocaste un tema súper interesante que me encantaría abordar, el tema del dinero. O sea, es un tema, además de tabú, que creo que las mujeres, ya sea, no importa si eres colaboradora o dueña de empresa, claro que todos tenemos un tope financiero, ¿no? Es decir, ¿cuánto me permito ganar? ¿Cuánto para mi edad, lo que yo estudié, en donde trabajo, se permite ganar, se permite generar? Y nada más eso, ¿cuánto me permito multiplicar, ¿no? Entonces, ¿cuáles crees que fueron las herramientas que a ti te ayudaron? O sea, además de rodearte No sé si tú hiciste algún tema de trabajo interno. Por ejemplo, yo lo tengo muy claro como yo lo hice con el coaching, ¿no? Cómo empezar a cuestionar todos esos pensamientos. Pero, ¿cómo fue en tu caso? O sea, me interesa como, me da curiosidad cómo saber el, a lo mejor de haber ganado uno a ganar 100 y ahora vamos a ganar 1,000,000, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo ha sido ese switch?
Sí. Pues mira, o sea, creo que algo que sí ha sido clave, mi novio es, o sea, es también súper emprendedor. Y él, o sea, él siempre ha tenido la idea, o sea, él es contador y así, pero él no es contador, pues, o sea, él estudió contabilidad, pero él siempre ha tenido la idea de que quiere ser empresario. No sé, o sea, de verdad, desde que ando con él desde los 17 años. Entonces, o sea, él siempre ha sido como, no, sí, yo voy a ser multimillonario y yo, ay, estás loco. O sea, al principio le decía como, estás loco, ¿sabes? De que, ay, eso no pasa, eso no se puede, porque, como te digo, yo con mis limitantes, ¿no? Pero poquito a poquito como que le fui creyendo y dije como, ok, sí se puede. Y él es el que me decía como, abre otra sucursal. Y yo, ¿pero cómo lo voy a hacer? No sé, vemos cómo le haces, pero vas a abrir otra porque vas a tener, o sea, puedes multiplicar. Y no sé, como con él siempre está chistoso porque justo en la mañana estábamos haciendo como, a ver cuánto gana Peso Pluma de Spotify, ¿no?
Exacto, como esto de desbloquearte la mente, ¿no? Cuánto por reproducción y multiplicar.
Sí. Ajá, y de que no manches, no sé cuántos millones de dólares con esta canción y qué onda. Y Peso Pluma, por ejemplo, iba con nosotros en la prepa.
Wow.
Y era súper amigo de él. Wow. Entonces, como también el verlo a él es como de que,
exacto, como que venimos de mismo, ¿no? De cierta forma, o sea, como que nos sentamos en butacas.
Sí, ajá, no, literal. O sea, él era súper amigo de él. O sea, y sí, venimos de lo mismo, literal. Es como, wow, ¿no? Entonces, bueno, o sea, como él sí ha cambiado mucho mi mentalidad acerca de lo que puedo ganar. Entonces, por eso digo que sí, para mí es algo fundamental que te rodees de personas que tienen esa mentalidad, en lugar de personas que te dicen como, ay, ¿cómo? Eso es muchas ventas, eso, no, eso es muchísima renta. O sea, como, ¿qué hubiera sido a mí si Juan Pablo no me hubiera dicho como, anímate, aunque la renta cuesta 60 mil? Porque muchas personas alrededor mío me decían, es muchísimo riesgo, esa renta está carísima, no la vas a poder pagar, no sé qué, ¿sabes? Y entonces necesitas como rodearte de personas que no le tengan miedo a invertir más también para generar más, ¿sabes? Que no tengan miedo al dinero, pues.
Sí. Ay, me identifico tanto porque mi esposo es igual. O sea, creo que para mí mi esposo es mi Pepe Grillo, pero en el buen sentido. O sea, él, no sabes cómo de repente me ha dado como estos cubetazos de agua fría de que esto está muy barato. No lo es así. Y esto, y lo otro. Y en esta parte también del dinero, yo creo que con él he desbloqueado mucho esto porque no sé si es también de género o un tema que a lo mejor ya traemos, pero él también siempre ha dicho, o sea, yo quiero vivir en abundancia y trabajo y se informa un montón en tema de cómo multiplicar el ingreso que ya tenemos. O sea, como todo este mindset que siento que si estuviera con otra persona que no lo tuviera, otro cuento sería. Y eso también me lleva a la importancia de, si decides o no tener pareja, pero la importancia de tu pareja. O sea, cómo, o sea, sí. Sheryl Sandberg, lo digo un montón, y aquí, que ella dice que la decisión más fuerte que una mujer toma en su carrera es su pareja. O sea,
sí, porque es la persona con la que más tiempo pasas en el día, en la vida en general. O sea, y pues sí, te moldea pues mucho tus creencias. Y sí veo, por ejemplo, amigas que tienen parejas tóxicas que las llevan al otro lado. O sea, una pareja te puede llevar tan arriba o tan abajo como lo permitas por la persona con la que estás, ¿no? Igual amigos, o sea, yo siempre me rodeo de... La verdad es que sí tengo más amigos hombres que mujeres. Y como luego de repente estamos peleados que con los hombres y el emprendimiento, pero hay mucho que aprenderle a los hombres que creo que justo es esa mentalidad de éxito, de sí puedo, en lugar de la mentalidad que a veces las mujeres tenemos de, ay, ¿qué tal si no? O sea, yo siempre es como, es que ¿qué tal si no puedo? Y el Juan Pablo de que no estés pensando en esas cosas, ya sabes que sí, no sé qué, siempre te pones igual, porque ahora siempre me pongo igual, o sea, de que cuando va a haber una inauguración de mi local es como, ¿y qué tal si no vendo nada? Y él me dice, yo te conozco. Y digo, el día de la inauguración, es como vendí un montón y digo, no manches, y yo asustada. Y él ya sabía, o sea, como...
yo ya sabía, no te preocupes.
Y ya sabía que nomás estabas diciendo, o sea, como es desde tu miedo. Pues él nunca duda de él, o sea, está raro.
Y yo... es loquísimo porque lo he platicado de cómo mi esposo, que es arquitecto, él me dice, y creo que lo platiqué aquí en el curso, de que cuando él manda una cotización y no lo contratan, él dice, ay, pues se perdieron la oportunidad de tener una casa increíble. Como que muy mal por ellos. Y si a mí no me aceptan una cotización de una conferencia, de un taller, es como, algo hice mal. A lo mejor la di muy cara y a lo mejor consiguieron a alguien más. Atribuimos nuestros errores o las cosas que no salen bien a nosotras, a falta de nuestro conocimiento y demás. Cuando de repente hay los hombres que dicen, ah, pues fue culpa del cliente o el cliente se la pierde. Pero cómo ese tema de la confianza también afecta mucho en
sí,
a las mujeres.
Sí, porque por ejemplo, ahorita que estaba pasando por este tema de las sucursales a que les platico y luego también de... esta semana hice el lanzamiento de un curso y no me fue tan bien como con otros cursos anteriores, ¿no? Sí. Y entonces yo le decía, yo sí voy mucho a terapia, o sea, eso sí es muy importante bueno. para mí, porque si no, sí me vuelvo loquita en mi cabeza, ¿no? Porque sobrepienso muchas cosas. Entonces, ella me dice como, o sea, porque yo le decía, es que, ¿por qué el mundo está conspirando a mi favor? A mí, en contra, perdón, ¿no? Y que me dice, es que no es personal, o sea, uno no es personal, los negocios así funcionan, ¿sabes? O sea, tienes meses buenos, tienes meses malos, tienes ventas buenas, tienes ventas malas. O sea, eso es un negocio, o sea. No es nada en tu contra, no es nada que tú estés ni siquiera haciendo mal, porque puede que estés haciendo todo bien y aún así te salgan malas cosas. O sea, ahí en esta situación con la sucursal no es algo que está en mis manos, no es algo que alguien me hizo tampoco a mí, no es algo que yo hice mal tampoco, ¿sabes? Y justo como algo así pasa y tiendo a autoexigirme tanto, que es como, que ¿por qué yo me pasó esto? ¿Por qué yo esto? ¿Por qué a mí me hacen eso? ¿Por qué? ¿Sabes? Cuando, y me empiezo a sentir un fracaso, cuando, como nada que ver conmigo, ¿sabes? O sea, y justo ahí es como cuando debes poner esa barrera, o esos límites con tu propia mente, de decir, como, o sea, como de seguir construyendo esa confianza a pesar de las situaciones o fracasos que vayan a pasar en el emprendimiento, porque van a pasar. O sea, yo siempre les digo a mis alumnas como de que, no, o sea, no te voy a decir, ay, sal y a ver si no te equivocas. No, o sea, es por ancho. Equivócate lo más rápido que puedas para que le aprendas y para que le sigas y para que... Porque la persistencia es lo que te va a dar el éxito al final. Y bueno, el éxito no es un final también, sube y baja, o sea, no se acaba. Uh-huh,
uh-huh. Y algo que dijiste bien interesante es que, claro que de repente hay etapas en las que dices, ¿por qué a mí? O sea, de que me pasó esto y luego esto. Es como justo de que el universo trae algo en mi contra. Pero también la pregunta está, ¿y por qué no a mí? Si soy un ser humano, ¿no? Como que estoy en el mundo y en este mundo casi que cuando vine firmé el contrato de que me iban a pasar cosas. A veces hay cosas que me gustan y tal vez, pero... Se nos olvida que va a haber cosas que a lo mejor no te gusten, que a lo mejor tú no firmaste para eso, pero es, oye, ¿por qué a mí no? Si yo vivo en el mundo. Y además, como dices tú, poder aprender de eso. Yo sé que suena muy trillado, porque en el momento en el que estás viviendo cosas, dices, no, ¿cómo? O sea, ¿cómo esto va a ser aprendizaje? ¿Cómo esto va a ser lo mejor que me pudo haber pasado? Pero yo sí creo que los mejores regalos vienen envueltos a veces como en bolitas ahí de envueltos... Claro, pues en envolturas que a lo mejor no entendemos, pero que al final terminan siendo regalos.
Sí, y justo con este tema de esto, me dice o sea, como yo ya llevaba tiempo, como medio, no quería abrir otra sucursal, como con el miedo y así, y ahora, bueno, me voy a ver obligada a abrir otra sucursal, literal, obligada. Ajá. Entonces, bueno, me puse a mandar 1,000 correos, pero me dice mi psicóloga, ¿qué tal que esto? O sea, en lugar de verlo como el universo me está queriendo hacer que fracase, es como el universo está diciendo... De que ya muévete, o sea, ya deja esa flojera, sal porque el mundo te necesita, ¿sabes? O sea, porque sigue, o sea, como sigue con tu camino, ¿no? Entonces, como una sacudida de, bueno, sí, está bien, ya. Hice el empujoncito. Sí, es el empujoncito. Entonces, sí, creo que justo lo que dices es como, creemos, y también en redes sociales, por eso lo me dieron hate cuando digo como de que, es que me está pasando una, o sea, como estoy pasando por una situación difícil en la empresa, porque me dicen como, uy, ¿tú qué dices que te va bien? No sé qué, o sea... Pero es que no funciona así, o sea, no funciona como de que, ay, ya, me está yendo súper bien y de aquí para arriba, o sea, ya no voy a volver a pasar por una crisis jamás porque ya me fue bien. No, o sea, al contrario, es como, me va bien un rato, por eso hay que disfrutar el presente. Después caes otra vez, después otra vez para arriba, después otra vez caes, después otra vez para arriba. O sea, no es un camino lineal.
Exacto. Totalmente. Y me va tan bien que pues me suceden cosas porque estoy convencida de... Otra vez, no es romantizar el aparente fracaso. De hecho, tenemos un episodio que acabamos de sacar como el... También depende de cómo tú definas el fracaso. Si para ti tú lo vas a catalogar como fracaso, así va a ser. En cambio, a lo mejor es una oportunidad de ver cómo no tenías que hacer las cosas, una oportunidad de reinvención. O sea, las posibilidades son infinitas. Y ahorita mencionaste un tema, bueno, hace rato, que se me hizo bien interesante tocar, el tema de la competencia y además también de la rivalidad femenina. Es un tema bien interesante que, o sea, sí una parte de competencia como, por ejemplo, el tema de un negocio, ¿no? Claro que hay negocios de joyería que aparentemente son tu competencia, pero ¿cómo está este tema de, o cómo has llevado tú, o me interesaría saber cómo tú masticas este tema de rivalidad, sobre todo femenina? Porque justo lo platicaba, creo que a las mujeres nos han enseñado a competir. Históricamente, competimos en quién tiene el mejor cuerpo, quién es más bonita, pero... antropológicamente competíamos a ver quién se reproducía, quién obtenía al hombre. O sea, como que es todo un chip. Entonces, ¿tú cómo lo has vivido tanto en redes sociales como en tu negocio y todo esto?
O sea, y te voy a decir, yo soy una persona muy competitiva, pero sí he trabajado mucho este tema. O sea, es que sí, o sea, sí nos educaron así. O sea, como mi mamá le encanta el CrossFit, ¿no? Y yo a veces iba con ella Y siempre que iba con ella, quería competir conmigo. Y yo, pero si ella no está compitiendo contigo. Y ella, pero yo sí, te gané. Y yo,
y tú, pero no puedes decir primero que nadie.
Entonces siempre he sido, o sea, como súper, súper competitiva. Pero justo me doy cuenta, o sea, como soy consciente de cuando me meto a las redes sociales de mi competencia, ¿no? O sea, es importante saber y todo eso, pero no lo hago casi. La verdad, casi no lo hago. Porque cuando me meto ahí, tiendo a irme al otro lado de qué no estoy haciendo, por qué a mí no me está yendo bien, cuando en realidad lo que ves en redes sociales ni siquiera es la mitad. O sea, puede que ellos están poniendo cosas bien bonitas en sus redes, pero en realidad les está yendo mal. O sea, no sabes la verdad completa. Entonces, como sí, lo he hecho muchas veces, irme a ese lugar de es que ellas ya abrieron otra sucursal y yo no. Pero la verdad es que últimamente yo no me meto a ver sus cuentas porque como que yo tengo muy claro mi propósito y el objetivo y el camino. Entonces, más bien también me gusta ver luego en Estados Unidos y así como marcas a las que pueda yo, ajá, como lo que yo puedo hacer. Pero hablando de la rivalidad femenina, sí, es un tema.
Hablemos.
O sea, porque hasta en redes sociales me han dicho cosas, me han bloqueado porque, no, o sea, es que está cañón. O sea, no sé, hay varias marcas que obviamente pues nos ubican, ¿no? Porque estamos en las mismas plazas con ellas o porque nos conocen desde hace mucho. Y no sé, o sea, cualquier cosa, o sea, como pusimos las pulseritas estas soldadas que te pones como eternas, ¿no? Con tu pareja o así. O sea, esa es una tendencia que lleva en el mercado de Estados Unidos años, ¿no? Y entonces una marca que ni nada que ver llega y me dice como, nos copiaste con las pulseras, y yo, ¿cómo? O sea, no entendí. O sea, es como si alguien, o sea, uno de uñas pone uñas al lado y dice como, ah, me copiaste. Es como, no, o sea, yo solo quería poner uñas, ¿sabes? Como esta necesidad de estar viendo quién me copia, quién me gana, a quién, o sea, como, ¿cómo le hago para que no le vaya bien? Y entonces otras marcas también han ido a mis tiendas y luego me quieren quitar a mis vendedoras. O sea, como si es algo que no me gusta, no, o sea, es algo que, y justo he trabajado porque sí subí el otro día un video de unas chavas que subieron historias a sus historias de la marca, hablando de que esa marca que nos copia, no sé qué. O sea, ¿cuál es la necesidad de subir algo así a redes sociales, no? Como a mí me han copiado también muchas veces, ¿sabes? O sea, pero yo justo como lo decía en ese video, es como yo lo veo desde el lado de qué padre que mismo teniendo bien claro el propósito de qué padre que lo que yo hago puede inspirar a más a hacerlo también, ¿sabes? Que si a mí me genera esta libertad financiera, que si a mí me genera dinero, que si a mí me genera crecimiento, que también lo genere para ellos, ¿sabes? O sea, y justo creo que el tener esa mentalidad es lo que te hace que no te afecte la competencia. O sea, que si se pone a mi lado, que sí ha pasado casi, a mi lado, la marca, la otra marca que es muy parecida a la mía, no me va a afectar porque yo no le estoy volteando a ver a ella, ¿sabes? O sea, porque yo no estoy queriendo hacerla menos a ella, porque las dos podemos brillar, ¿verdad? O sea, como no importa, pero no, o sea, justo como me gustaría leer más acerca del tema de por qué es que queremos hacer menos a la de al lado para sentirnos mejor nosotras mismas. A mí es algo que no me acabo de entender.
Sí, siento que es porque hemos visto a tan pocas arriba que creemos que si una llegan, las demás no. Justo el otro día mi esposo me dijo, oye, vi una chava que está haciendo cosas así, tal, 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 y me empezó a decir. Y yo también soy súper competitiva. O sea, me acuerdo que de repente íbamos a jugar juegos de mesa y nos decían, ¿quieren un juego de mesa de equipo? Y yo, no, porque si no, yo quiero competir. O sea, si no funcionan.
Sí.
Pero yo también he trabajado mucho ese tema porque lejos de inspirarme, yo llegué a sentir de repente mucha envidia, mucha comparación. En vez de que me decían, mira esta chava que hace lo mismo, yo empezaba a querer buscarle errores y querer ver cómo lo mío era mejor. Dije, a ver, no, esto no me está funcionando. Entonces yo también hago eso. Uno, silencié todas aquellas cuentas que en vez de generar mi inspiración me generaban como ansiedad. Y segundo, creo que también entender mucho este tema de, es algo muy de sesgo. O sea, tú ves, por ejemplo, mi esposo es arquitecto, hay millones de arquitectos y no creo que alguno, obviamente como negocio quieres escalar, pero no creo que alguno haya dicho, oye, creo como que ya no vale la pena ser arquitecto. Hay mil y un doctores, pero porque si una doctora sobresale, no puede haber otra. O sea, como que es un tema muy loco, muy de sesgo, pero entre más lo hagamos consciente y como dices tú, tener esta mentalidad de abundancia, porque creo que la escasez
para todos.
Sí, la escasez es como de, me copiaste, no, y a mí.
Me vas a quitar mis ventas, me vas a quitar, y no, nadie te quita nada. O sea,
nada.
Al contrario, y justo siempre en redes sociales me dicen como, oye, es que quiero empezar un negocio, pero ya todo está súper competido. ya todo está súper saturado. Y yo, bueno, sigues pensando así y obviamente vas en, o sea, no vas a ver ninguna posibilidad en ningún lado, ¿verdad? O sea, yo cuando empecé no fui de las primeras marcas de joyería de Guadalajara, ni mucho menos. O sea, sí, había muchas más. Pero justo lo que les digo es como tú como líder, tú como empresaria, eres, o sea, tu personalidad es única. Esa personalidad vas y se la impregnas en tu empresa y entonces eso no lo cambia nadie, ¿sabes? Es como, como tu novio que tú le preguntas, ¿por qué me quieres a mí? Y te dice, pues no sé, pues te quiero a ti nomás porque eres tú, ¿sabes? Igual así con tu propia marca. Entonces tú tienes que confiar en que tú tienes una personalidad única, que va a haber personas que te van a querer por esa personalidad, que van a querer tu marca por esa personalidad. Y entonces también tienes que confiar en que tienes tus propias ideas, tus propios objetivos, tu propio propósito, tu propia como innovación que te va a llegar al siguiente nivel, ¿no? Hay marcas que se han quedado pequeñas por estar pensando que ya no hay espacio para ellas en el mundo. Y hay marcas que, al contrario, que han visto en dónde me voy a hacer espacio para mí, para, o sea, que se adecue a mi marca, a mi personalidad, a lo que yo quiero, ¿no? O sea, así fue como yo encontré esta área de abrir islas en plazas, porque ahí no había, o sea, todo el mundo estaba en los bazares. Tú vas a un bazar y están 80,000 joyerías, ¿verdad? Tú vas a una plaza y joyerías como la mía no había. Ahorita ya hay poquitas más, pero aún así no es tanto, ¿no? Entonces, como justo es el ir a buscar en dónde sí, en lugar de pensar en no, ya no hay, ¿sabes?
En dónde no.
Ajá.
Totalmente. Y creo que esa mentalidad, volviendo al tema de la mentalidad, es súper interesante porque, como bien lo dices, para mí el emprendimiento también es un espejo y una escuela de vida. A mí también, por ejemplo, mi pareja ha sido escuela de vida y mi emprendimiento también. O sea, como aquellas cosas que no creo que es posible, ¿por qué no las creo posible? ¿Y por qué la de al lado sí? ¿Qué le puedo aprender? ¿Por qué ella sí ve posible abrir 30 sucursales y yo no? Como todo ese tema del mindset. Y sí, justamente creo que las mujeres es una de las cosas en las que yo creo que más funciona que trabajemos en nuestro tema de mentalidad, porque culturalmente estamos pues más sesgadas.
Sí, sí, creo que justo a mí me encanta más que nada leer, o sea, no me encanta, por ejemplo, leer libros de finanzas o así, como me gusta mucho leer acerca de mentalidad, me gustan mucho los podcasts acerca de mentalidad, porque al final tú puedes saber mil cosas, pero si mentalmente no estás bien, no lo vas a llevar a la acción. O sea, tu mente te traiciona cañón. O sea, ¿sabes? Como sabes tú, o sea, estoy segura, y es lo que le digo siempre, como estoy segura que tú no necesitas un curso de cómo hacer redes sociales. O tú no necesitas un curso de finanzas. Eso lo puedes ir a buscar fácil. Lo que tú necesitas es ese empujón. Lo que tú necesitas es esa mentalidad, ese propósito. Ese empuje que te lleve al siguiente nivel. Porque las ideas no sirven de nada. Lo que sirve es la acción, ¿no? Entonces, creo que para tomar acción hay muchas cosas detrás. Que el miedo, que el síndrome del impostor, que el qué tal si no puedo, la poca tolerancia al fracaso. Entonces, creo que todo eso es lo que construye el no tomar acción. Y si tú trabajas en tu mentalidad, o sea, puedes llegar bien lejos. Como les digo, con Juan Pablo, o sea, él fue el que me dio ese empuje. Él no me dijo, ay, así hay que abrir una sucursal y así se abren las plazas y así se abre la joyería, porque él tampoco tenía idea, ¿sabes? O sea, él fue el que me dijo como esa confianza de sí puedes, y solo eso fue lo que me detonó lo demás. ¿Sabes? Porque conseguir los contactos y eso, pues no voy a decir que es fácil, pero es lo de menos.
Sí, yo también creo que las herramientas operativas están en YouTube. Sí. Están en un video. Obviamente te vas a tardar más. Yo siempre hago como la distinción de cuál es la gran diferencia entre una mentora, un mentor, un coach. Es que te va a cortar el tiempo, ¿no? Sí, pero las herramientas ahí están. El tema es el pasar a la acción. Y hablando de la acción, yo te quería preguntar, porque también creo que en tus redes sociales compartes mucho los planes que haces, ¿no? O sea, al tú ser una dueña de negocio, pero además tener un equipo y además orquestar, porque creo que eres como orquestadora de toda la sinfonía. ¿Cuál es como la metodología que tú usas, como a nivel resumido, para plantear tus objetivos? O sea, es para plantear tus metas, para plantear... ¿Y cómo las pasas a otras personas? Porque eso creo que le puede ayudar muchísimo a las líderes de equipo, a las empresarias, a las emprendedoras que se están preparando para eso. ¿Cómo le haces tú como para ese tema de los objetivos?
Pues mira, justo tengo un curso de planificación estratégica que hicimos, bueno, hice en base a esto porque en enero siempre estamos todos como bien motivados, ¿no?
Sí,
tengo mil planes, pero ya como para ahí de marzo, abril, mayo, ya se te olvidó cuáles son tus planes. Entonces, lo que yo hago es literal varias planificaciones. Primero hago como una planificación propia de qué es lo que quiero en este año. O sea, como qué es lo que yo quiero lograr, ¿no?
A nivel personal.
A nivel personal, ajá. Bueno, tanto en profesional como personal, pero pues sí personal, profesional, ¿sabes?
Sí, sí.
Como tu visión. Ajá, mi visión. Como quiero lograr tanto dinero en ventas, quiero ahorrar tanto dinero, no sé, quiero comprar un departamento, quiero invertir en tanto, quiero viajar a tantos lugares, ¿sabes? Como, por ejemplo, este año para mí, sí es un año de trabajo, pero también es un año de disfrutar mucho mi vida, pues. O sea, he viajado muchísimo este año, ya estoy como ya, paren. Ah, me encanta.
No, que siga. Cancelado.
Cancelado.
El universo de ego, ¿qué quieres que pare? Bueno.
No, pero sí, o sea, en este primer cuatrimestre del año he viajado muchísimo.
Qué chido.
Pero lo que hago es justo eso y pongo fechas límites, porque yo sí siento que sí, necesito mucho orden mental. Si no es como, ay, después lo hago. Entonces, como, pongo fechas límites de que eso tiene que estar para esta fecha. Por ejemplo, abrí una sucursal en febrero y estaba en mi planificación. Para el primero de febrero voy a abrir una sucursal. Pase lo que pase, no sé cómo le vamos a hacer. Y sí fue un rollo porque luego fue como, ¿qué tal si la paso una semana más? No se pasa una semana más.
Okay.
Lo hacemos ahorita, ¿sabes? Entonces, eso es personal. Y luego, esa misma planificación la hago ya con el equipo de mi empresa. Entonces, hicimos, obviamente, para mí es súper importante que todos tengan claro el propósito de la empresa, ¿no? Entonces, juntas hicimos como una cartulina con el propósito de la empresa. Y después, juntas también les dije, ok, yo tengo esta meta de ventas. O sea, como esta es la meta que yo tengo en la mente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y entonces ya empecé a dividir esa meta grande, que se ve como gigante, $1,000,000. Es como, ¿cómo?
¿Pero cómo? ¿Cómo vamos a llegar ahí?
Ajá. Y eso lo divido en mini pasitos, ¿sabes? Como, a ver, primero dividí esa meta grande en las diferentes sucursales que tenemos, ¿no? Entonces, a ver, esta sucursal tiene que vender tanto, esta tanto, esta tanto, esta tanto. Además, tenemos que abrir estas otras dos sucursales para llegar a esa meta. Además, tenemos que hacer esto, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo nos aseguramos que esas sucursales vendan? Ah, pues, vamos a hacer un plan de marketing en el que esta sucursal tiene aniversario en esta fecha. Entonces, es como todo muy estructurado, la verdad. Pero no es tan difícil. O sea, simplemente es... La metodología es simple. Es pasar de una meta gigante a pasitos pequeñitos que puedas dar mañana, ¿no? Porque tú decir como, ay, si vender $1,000,000 está cañón, pero ¿qué puedes hacer mañana para acercarte más a eso, no? Por eso hago mi blog, porque en mi blog no es como que les digo, uy, todos los días abro una sucursal y solo voy a grabar cuando abro la sucursal, ¿eh? Es como, grabo también cuando tengo la junta de los lunes, grabo también cuando estoy grabando no sé qué, grabo también cuando estoy cocinando, grabo cuando estoy haciendo ejercicio, porque todo eso construye sobre esa meta final, ¿no?
Sobre como el no nada más el millón, sino el paso a paso y los dominós. De hecho, Gary Keller tiene una metodología que se llama La Única Cosa, que a mí me encanta, que él habla de cómo subestimamos el poder de las pequeñas acciones y cómo esas a largo plazo van a construir todo lo demás. Porque, claro, siempre queremos correr el maratón en vez de dar el primer paso y decir, ¿sabes qué? Hoy voy a correr 5 minutos. Y tu mente podría decirte que 5 minutos es muy poquito, pero eso va a ir añadiendo a lo que quieres lograr en el futuro.
Sí, pues es que es como pensar que, no sé, decir como ya me quiero poner fit, ¿no?
Sí.
Y decir, ah, pues sí, voy a hacer un día 10 horas de ejercicio y seguro ya con eso. Pues no, o sea, lo que te va a hacer tener ese cuerpo, por así decirlo, es ir un día a la vez. O sea, ir todos los días al gimnasio o ir 3 días al gimnasio a la semana al menos si no estabas yendo nada, ¿no? Entonces como es el hábito de estar accionando lo que te va a llevar a esa meta. Y entonces, sí tenemos sistemas que nos ayudan a estar accionando. Como, por ejemplo, en la empresa tenemos una junta sí o sí a la semana. O sea, no hay manera en la que no tengamos una junta en la que analicemos los resultados de la semana pasada, en la que hagamos calendario de contenido de esta semana, en la que planeemos qué vamos a hacer la siguiente, qué vamos a hacer promociones, no sé, como qué cosas nuevas se nos ocurren. Y entonces ahí es donde el equipo entra en acción con todos los planes, ¿sabes? Porque no solo soy yo jalando el barco, pues. O sea, tengo a las demás personas ayudándome, ¿sabes? Entonces, como tengo mi gerente, que ella se encarga de, no sé qué, pues la de recursos humanos se va a encargar de llevar este proyecto a cabo, y después la otra se encarga de llevar este proyecto a cabo, ¿no? La de marketing se encarga de... Y entonces todas, así en conjunto, vamos logrando la meta. Y eso se logra, pues, simplemente semana con semana. No hay más.
Sí, o sea, haciendo, básicamente. Y tú dijiste ahorita el tema del blog, y me encantaría como... mencionarlo y que me platicaras más de esto, porque creo que muchas personas le tienen miedo a la visibilidad. Y como a lo mejor ir cerrando con esto, el hecho de ser visible, ser visto, también me ha pasado tanto, o sea, como que es algo muy loco que pasa con pequeñas, tal vez emprendedoras o empresarias, pero también pasa con las que son más grandes, que el tema de seguridad, que el tema de qué me va a pasar. Y las son chiquitas a lo mejor porque no me vean o no me juzguen.
O que miedo que te roben tus ideas también. Eso.
Justo. Miedo que te roben tus ideas, miedo que exponerte, básicamente. Entonces, ¿cómo lo vives tú? Que otra vez eres tan pública y decir, voy a lograr. Y imagínate el día que logres tú que lo, yo sé que lo vas a hacer, meta, ese tema de justo ser visible. Que y ser visible implica él también platicar lo que pasa, que a lo mejor no abonó. O que sabes que a lo mejor no llegué en este año que dije, pero seguramente llego al año y medio, al año un mes. O sea, ¿cómo manejas ese tema de visibilidad? ¿Y cómo lo, sí, cómo lo has experimentado?
Pues igual, o sea, los miedos están, pero igual, otra vez, es, el propósito es más grande. O sea, como, al final sí me va a llegar hate. Y también no es como, no te voy a decir como, ay, ya, no me afecta ya en el hate. O sea, no, sí me afecta. O sea, la verdad sí lloro de repente porque...
No sean malo ni malas.
Porque me dicen, o sea, porque la neta, como, es esta frustración de que ni me conocen y están hablando de mí, ¿sabes?
¿Sabes?
No, ni saben. Pero bueno, también al final yo tampoco los conozco a ellos, esto es porque me debería importar su opinión. Lo que hago es, pues sí, simplemente, la verdad es, siempre me ha gustado hablar en redes sociales, como tengo videos de chiquita yo ahí, como grabándome a la cámara y siempre había sido mi sueño. No me da miedo el exponer mis ideas porque, como te digo, las ideas no valen nada. O sea, lo que vale es la ejecución. Entonces, sí, ellas pueden saber que me va re bien en mis tiendas y mis islas, pero de ahí a que ellas vayan y lo pongan, o sea, si me han dicho como, ay, gracias por decirme tu negocio, ahora yo voy a ir a ponerlo. Y yo, ah, pues
suerte. Y luego me platicas cómo te fue.
Sí. Y yo, pues mucha suerte. Sí, o sea, porque pues sí, aunque lo platico mucho en redes sociales, no ves a las marcas así, no ves a las empresas ahí puestas al lado, ¿sabes? Porque no, las ideas no valen nada. Es la acción lo que te lleva a eso, ¿no? Y justo sí veo mucho, porque doy cursos pues de redes sociales, ¿no? Y luego es como... que me da pena la cámara, no sé qué. Y yo digo, da pena, cierra muchas puertas. O sea, ¿qué? O sea, como la pena no paga las cuentas, ¿no? La pena no te va a pagar tu viaje de tus sueños, disculpa, ¿no? Y ahorita, la habilidad de hacer redes sociales es una habilidad que millonaria. O sea, como el que sabe hacer bien redes sociales, puede hacer lo que quiera. O sea, puede crecer el negocio que quiera, puede hacer el dinero que quiera, porque es lo que está ahorita. O sea, ya no sé por qué pensamos que todavía qué pena que me vean como que me creo influencer, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que las personas a tu alrededor se enteren de lo que estás haciendo y que les inspire, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea, yo siempre antes de hacer algo que me da mucho miedo es como, ¿qué es lo peor que puede pasar?
Irte al peor escenario posible. Ajá. Y te aseguro que no acabas abajo de un puente ni acabas con tu vida.
Sí. Ajá. Y también me gusta irme a lo que es lo mejor que puede pasar.
Totalmente.
Porque al voltear a ver qué es lo mejor que puede pasar, también te estás dando cuenta de lo que te estás perdiendo por quedarte en el lugar en el que estás.
El costo de la inacción. A mí me encanta ese término porque es no, nunca has sacado el costo de tu inacción a nivel financiero, emocional, el hubiera. O sea, no sabemos. Sí, o sea, te estás muy cómoda, entre comillas, en no hacer tu proyecto, en no animarte a pedir un salario, el aumento, pero no has contabilizado todo lo que te costó. Oye, que no me pude ir de viaje, que no pude pagar esto, que se me retuerce el estómago cada que pago mi tarjeta de crédito. O sea, todo lo que se nos está yendo de las manos por no hacerlo.
Sí, que mi negocio no tiene ventas. Yo siempre les digo, me preguntan, ¿cómo subo las ventas de mi negocio? ¿Haz TikToks? Uh-huh. Es que no. Bueno, pues entonces...
Bueno, entonces ahí está la respuesta. Sí. Quédate sin ventas entonces.
Ajá, sí. Sí, la verdad, o sea, no sé, siempre, por ejemplo, a mi novio también le estoy como... Ay, tienes que hacer marca personal y así. Luego hace videos. No le encanta hacer videos, pero es como... Él sabe que eso es lo que está ahorita. Entonces, pues no puedes dejar que tu mente te diga... ¡Qué pena! O sea, sí, te va a dar pena. A mí a veces me da pena. A veces me da cringe lo que estoy subiendo. Sí. Pero, pues al final las personas que se atreven son las que llegan lejos, ¿no? Y es muy fácil como hablar en el hate de una persona. O sea, en redes sociales es muy fácil hablar de alguien más cuando tú no te estás atreviendo a hacerlo. Exacto. ¿No? O sea, cuando tú no te estás atreviendo a dar la cara, incluso son cuentas falsas, ¿no? Uh-huh. Es como la ironía de decir, ok, sí, vienes a criticar, pero ¿tú qué estás haciendo? O sea, como, exacto, ¿tú qué te estás atreviendo? Yo me estoy atreviendo a enseñarme aquí, ¿no? A mostrarme. Justo algo que me pasó cuando saqué el podcast fue que me dio muchísimo miedo, porque el podcast es diferente a TikTok y a redes sociales, ¿sabes? Uh-huh. O sea, el podcast es algo más profundo en ti. O sea, sí, como...
Más personal.
Ajá, más mucho personal. Sí, como... pues abres mucho más tus ideas, abres mucho más pues tus creencias, como te abres más, mucho más como persona. Y justo decía como, es que no, ¿qué tal si me critican? Porque si me critican en redes sociales, que ay, no se me ve bien la ceja, bueno, X. Pero si me critican una creencia base que tengo, es como duro, ¿no? Pero al final, el impacto que sí tiene, o sea, como lo positivo que llega a ser el podcast, quita todo lo demás.
Lo paga. Ajá. Totalmente. Yo siempre digo, ¿qué prefieres? ¿Quedarte chiquita en la incomodidad? Y a lo mejor que de todas formas te van a criticar, ¿no? Te van a criticar que porque no lo hiciste, lo hiciste o pudo haber sido mejor. O el explorar a ver qué sigue.
Sí.
Oye, mira, pero quiero hacerte unas últimas preguntas, son como un poco más rápidas, como para ir cerrando.
Ok.
Y así, lo primero que se te venga a tu mente. ¿Cuál consideras que es tu mayor éxito el día de hoy? Entre comillas, ¿no? Entendiendo que el éxito otra vez es relativo cada quien, pero...
Sí.
¿Cuál consideras?
Pues justo es lo que te platico. El impacto que ha tenido mi marca personal y, pues sí, pues mis sueños, pues, como el que me lleguen mensajes a redes sociales de... O sea, me llegan mensajes de que, oye, es que me has ayudado a salir de la depresión, de que... Y yo, ¿cómo? O sea, eso hice con mi podcast. O sea, eso hice con mi voz. Uh-huh. Y yo, la verdad, no sé, siempre he sido una niña un poco insegura de decir como, no tengo nada que aportar. O sea, como en la primaria me decían como de que, si no tienes nada bueno que decir, o sea, como si no tienes nada interesante que decir, mejor no hables, ¿no? Entonces, como que fue una inseguridad que generó en mi voz. Y ahora digo como que mi voz sea, o sea, haga eso, es algo que yo considero un éxito y que me encanta. Estar viviendo en ese propósito todos los días, porque creo que no mucha gente tiene el privilegio de trabajar todos los días sintiendo que con este propósito bien fuerte, ¿no?
No, qué bello. Es como darle la vuelta a la tortilla, literal. Es lo que en su momento se me criticó, juzgó, ahora es un punto de expansión bien, bien importante.
Sí.
¿Cuál dirías que es tu mayor miedo el día de hoy?
Pues sí tengo miedo de que... ¿qué será? Es que tengo muchos miedos.
Sí, obviamente.
Yo, ¿cuál es el mayor?
¿Cuál de todos?
Pues yo creo que el mayor miedo que tengo es... siempre si ha sido un tema, o sea, tanto que hablo de que ay, sí me va bien y de que el dinero y así, también es un tema al revés, de el miedo a perder lo que tengo. Creo que pasa que mientras más crezco, más miedo me da perder lo que ya tenía. ¿Sabes? Como cuando no tenía nada, era como, bueno, ¿qué tengo que perder? Y ahorita es como que sí tengo mucho que perder. Entonces, creo que también eso es lo que me ha frenado como a abrir más sucursales o a irme, no sé, a Estados Unidos, he estado viendo muchísimo allá, pero no me animo. Me da miedo porque es como, ¿qué tal si pierdo todo lo que tengo acá? ¿Sabes? Como tal vez es un miedo a no ser suficiente.
Qué interesante porque justamente creo que a veces el ser humano y el ego va a encontrar maneras en las que colarse. Que porque si no tienes nada, aparentemente, ay, pues es que yo no soy quien tiene. Pero cuando lo conquistas, que se me vaya a ir. O sea, de repente el ego a veces no te deja ni estar aquí ahora, pero te entiendo perfecto y pues es bueno, es dominarlo. Y el día que lo domines y lo conquistes, que sé que vas en proceso, va a ser como, ahí está.
Sí.
¿Qué falta por hacer? ¿Qué crees que es algo que te falta por hacer todavía?
Pues me falta llegar a más personas. Creo que justo ya me siento un poco estancada en el tema de las redes sociales. Como me siento un poco estancada en el podcast, me siento un poco estancada ahí y creo que sí hay mucho potencial. O sea, veo personas llegando a millones de gentes en redes sociales y digo como, creo que eso me falta. O sea, como me hace falta echarle más ganas ahí. O sea, como ponerle más enfoque, pero también priorizar un poco más y llegar a mucha más gente a través de mis redes sociales. Sí, porque no, o sea, yo ni he hecho tanto y el impacto que ha tenido, o sea, como... he ido a Perú y en Perú me saludaron unas niñas que me conocían de TikTok y me regalaron unas playeras. O sea, como yo digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Yo estaba en mitad de un concierto y una niña al lado me dice, yo te conozco de TikTok. Y yo dije, ¿cómo? O sea, entre tanta gente, ¿sabes? Entonces, no sé, como creo que sí hace falta más impacto.
Oye, más impacto, pero compártenos cuánta gente impactas el día de hoy.
Pues no sé.
O sea, pero sé que tienes muy buenos números. Digo, tampoco no sé cuántos seguidores tengas, que también, ojo, yo también creo que los seguidores no necesariamente generan impacto. Hay gente que tiene millones y no tiene ningún tipo de impacto. Sé que tú sí lo tienes. Pero sí, digo, qué padre que aún quieras más porque tienes muy buenos números.
Sí, pues tengo como 114,000, 115,000 en TikTok. Ya como 10,000 en Instagram y en el podcast sí tengo como 70,000 descargas al año.
Súper bien.
Sí. Clarísimo. Entonces, pues sí, sí son buenos números, pero igual sí soy un poco exigente.
Comparable, me encanta. Y de hecho te iba a decir, o sea, como paréntesis ahí, creo que hay comunidades de creadoras y de creadores de contenido muy fuertes en otras ciudades como Monterrey, Ciudad de México, lo hemos platicado yo y mi esposo. Pero aquí en Guadalajara como que no hemos todavía sabido crear comunidad. O sea, tú ves en los podcasts de Monterrey, en Ciudad de México, todo el mundo se invita, están ahí, comparten. Y acá que hay creadores y creadoras, claro, ciertos, pero nos hace falta como mucha, mucha conexión para seguir impactando todavía más. Entonces, bueno, hay algo interesante que se puede.
Sí, sí, de hecho sí, se me hace curioso que todo esté en Ciudad de México o Monterrey. Sí, exacto. Todo el mundo.
Siento que tiene que ver mucho con el tema colaborativo, pero sí. Pero bueno, eso será para otro episodio.
Sí.
Y por eso también dije, quiero empezar a invitar a mujeres que estén aquí en Guadalajara, porque hay mujeres muy interesantes que las entrevisto en línea, pero quiero reunirme y quiero saber quiénes son y verlas y seguir generando como esta sinergia, entonces.
Sí, también saber que hay talento aquí, ¿no? O sea, como en tu propia ciudad.
Y por último, Miana Pau, si nos pudieras compartir como alguna frase, algún consejo, algo para todas las imparables que nos escuchan.
¿Algún consejo? ¿Cuál será? Es que luego sí digo muchas frases, pero como... Ah, ya sé, creo que ya sé. Mi frase para como animarme o aventarme a hacer las cosas es como que el único fracaso es no intentarlo. Es, sí, o sea, lo que hablábamos hace rato, ¿no? Que, o sea, realmente todo lo que te quita el no intentarlo, todo lo que pierdes, no solo tú, sino todo el mundo, ¿no?
Exacto.
Todo lo que el mundo se pierde de tu luz, todo lo que el mundo se pierde de que le inspires, todo lo que tú te pierdes de tu propia vida, ¿no? O sea, los precios que sigues pagando por quedarte en la comodidad.
Exacto.
Entonces, yo sí creo que el fracaso es quedarte donde estás, en lugar de dar el paso. Y fracasar dando, o sea, como avanzando, no es fracasar, ¿sabes? Es como ir en el camino. Es lo normal, tropezarte con una piedrita.
Pues mil gracias, mi Ana Pau, por estar aquí. Síganla en todas sus redes sociales. ¿Nos quieres compartir cómo estás en redes sociales?
Sí, Ana Pau Llerenas, con doble L, en todas las redes.
Ahí la pueden encontrar, sí. Es una persona muy fácil de encontrar. Gracias, Imparables, por estar aquí. Y gracias, mi Ana Pau.
No, muchas gracias. Gracias por invitarme.
No, un gusto, y esperemos que no sea la primera, pero no la última. Así que
sí,
gracias.
Gracias. Nos vemos.
Bye. Bye.